Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Despertando esta jornada de día miércoles 25 de marzo del 2026, les damos la bienvenida a las noticias. Tenemos 11 grados de temperatura a esta hora, la máxima va a estar por debajo de los 30 esta jornada. Les vamos a estar contando el detalle en un momento más, porque ahora lo vamos a invitar a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales. Y les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. En las próximas semanas se realizará un nuevo cambio de hora para que el país entre en horario invierno. En concreto, la fecha en que los relojes deben retrasarse es el sábado 4 de abril. Ese día, cuando sean las 23 horas con 59 minutos, los relojes se deberán retrasar 60 minutos, excepto en las regiones de Aysén y de Magallanes, quienes mantendrán su horario habitual. Es importante saber que los teléfonos inteligentes realizan el ajuste de la hora de manera automática la mayoría de las veces. Sin embargo, los relojes análogos deben actualizarse manualmente para evitar confusiones.
6:03 a.m. Vamos con los titulares. El gobierno pidió solidaridad tras el alza histórica en el precio de los combustibles. El presidente José Antonio Kast reconoció que son medidas duras y la Cámara de Diputados despachó al Senado el paquete de mitigación ante el aumento del valor de la bencina. Tensa sesión en la Comisión de Hacienda. Diputado independiente Carlos Bianchi le recordó al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el caso de colusión en los pollos. La autoridad se distanció y no habló de un estado en quiebra, y desde la oposición acusaron un bencinazo. Michelle Bachelet mantendrá su postulación a la Secretaría General de la ONU con el respaldo de Brasil y México. La administración de José Antonio Kast decidió retirar el apoyo de Chile al considerarla una candidatura inviable. La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible la querella en contra de la exministra de Salud Jimena Aguilera y del expresidente Gabriel Boric. En la Fiscalía Metropolitana Oriente indagará el caso de la cirugía express. Suspenden las obras de construcción de viviendas destinadas para los damnificados por el mega incendio de Valparaíso. El ministro Iván Poduje habló de casas defectuosas y anunció acciones legales. La Moneda decidió suspender las becas para magíster y postdoctorado en el extranjero. La medida rige en principio este año y responde al ajuste presupuestario de un 3% en los ministerios. En el mundo, el presidente Donald Trump aseguró que las negociaciones con Irán continúan y que Teherán renunció a las armas nucleares y aumenta el número de fallecidos por la tragedia aérea en Colombia. Se inició una nueva fecha de la Copa de la Liga. La U, en el debut de Fernando Gago, no pudo y cayó ante Unión La Calera. Y Colo-Colo se recuperó y derrotó con comodidad a Deportes Concepción en su visita a la octava región.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05 a.m. Tras la polémica por el mal uso de las licencias médicas en el apartado estatal, desde el Consejo para la Transparencia apuntaron a la importancia de modernizar la legislación. El tema lo abordamos en la siguiente entrevista de la Mañana de Agricultura.
Vamos a seguir avanzando en los distintos temas que tenemos esta mañana. Queremos saludar a Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia, porque precisamente el Consejo para la Transparencia, y cambiando un poco de tema, presentó al presidente José Antonio Kast una propuesta para modernizar de nuevo, la ley de transparencia. Todo esto tiene que ver con la ley de acceso a la información pública, y este encuentro fue liderado precisamente por su presidenta, por Natalia González. ¿Cómo estás, Natalia? Un gusto saludarte esta mañana.
Hola, Cristina, un gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan.
Ustedes están, claro, desde el Consejo de la Transparencia, efectivamente buscando hace rato, ¿no?, una modernización de la ley. ¿Se reunieron ya con el presidente Kast? A ver, primero la recepción, ¿y qué es lo que le están planteando?
Sí, la verdad es que nos reunimos con él en su calidad de presidente electo a fines de febrero, y una vez ya asumido en el mando, nos reunimos con el ministro del Interior y el ministro secretario general de la presidencia, justamente para plantearle ya el contenido en detalle de las propuestas de modificación a la ley de transparencia. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando, Cristina? Básicamente es avanzar hacia una legislación que tenga la transparencia por diseño. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día hay un catálogo de materias que se publican, que tienen que publicarse por los organismos públicos, que en el año 2009 era un catálogo vanguardista, revolucionario, pero que en el año 2026 ya no lo es. Y se quedó bastante atrás, en el sentido que hoy día se publica información que es bastante básica, y sin embargo hay otra que, estando disponible en el Estado, tú tienes que pedirla. Entonces, por ejemplo, niveles de ausentismo en el Estado, niveles estadísticos, porque por supuesto tenemos que respetar los datos sensibles, pero estadísticos de licencias médicas por repartición pública, estado de sumarios, de los procesos sumarios, si están concluidos. Todo ese tipo de información, que hoy día es catalogada como información pública, no es, sin embargo, catalogada como transparencia activa. Entonces tú tienes que pedirla. Y a nosotros nos parece que en una era donde ya hay una modernización digital y tecnológica relevante, donde han salido a la luz pública diversos casos en los cuales nos hemos dado cuenta que si hubiera habido más profundización en materia de transparencia, hubiera sido probablemente más fácil de detectar previo a llegar a instancias judiciales. Entonces, dado que el momento es propicio para modernizar esta ley después de 17 años de vigencia, lo que estamos diciendo es: continuemos en la línea de un Estado al servicio de las personas, facilitémosle a las personas el acceso para evaluar el quehacer de sus autoridades y para ejercer otros derechos.
Ya, y bajo esta lógica, Natalia, uno podría entonces haber detectado con anterioridad, no sé, cierta falencia, ciertos abusos incluso de algunos funcionarios, ¿no? Hubiera sido más fácil haber detectado algunos casos como, no sé, como emblemáticos, como el tema de las licencias médicas, no sé si el abuso total, pero sí la cantidad y el promedio de días de descanso de los funcionarios públicos, cosas así.
Sí, efectivamente, porque eso te podría levantar señales de alerta, señales de alarma, y que también debieran convocar a los fiscalizadores sectoriales, no solamente a la prensa, a la ciudadanía, a atender a estas cifras. Entonces, nosotros estimamos que una modernización de este tipo, que además sea omnicomprensiva de órganos del Estado que hoy día no están plenamente adscritos a la ley de transparencia, y nos referimos, por ejemplo, a las corporaciones municipales, asociaciones que se constituyen al alero de una municipalidad o de un gobierno regional, ya hay dictámenes de la Contraloría, del propio Consejo y del Poder Judicial, de la Corte Suprema, resoluciones, fallos, que dice que tienen que estar sujetos a la ley de transparencia, porque vía estas corporaciones se transmiten o se transfieren una serie de recursos no menores con los cuales se ejecuta una función administrativa. Y hemos visto también en el último tiempo que precisamente grandes escándalos han surgido por esa vía. Entonces, tienen que estar sujetas a un control. La Contraloría hoy día, como te decía, ya ha ratificado que están sujetas a la ley de compras públicas, a la ley de transparencia, pero como eso no está todavía zanjado por ley, ellos nos disputan esa competencia nuestra. Y entonces terminamos en tribunales y no cumplen nuestras sanciones, y la verdad es que el mandato de la ley es bastante claro. No, las corporaciones son las que no están cumpliendo,
perdón,
a pesar del mandato de la Contraloría.
De la Contraloría, ya, perdón. Me confundí en la hila, en el relato, en el hilo de la competencia que tiene cada uno de los organismos. Sí. Ahora, ¿esto en qué puede beneficiar, además de la transparencia, que por supuesto que es muy sana para un Estado y para la ciudadanía, en qué puede beneficiar esto a las personas finalmente? O sea, si una persona que nos va escuchando dice, bueno, ¿en qué me beneficia a mí en que se moderniza la ley de transparencia?
Mira, la ley de transparencia está siendo muy usada por la ciudadanía. De hecho, el año pasado solamente ingresaron más de 330.000 solicitudes de acceso, y en lo que va de la vigencia del portal de transparencia tenemos más de 55 millones de visitas. Mira. Eso quiere decir que es una herramienta que la ciudadanía utiliza.
Hay
¿Y
interés.
Cómo la utiliza? por ejemplo, quiere saber sobre los procesos de vacunación, quiere saber sobre las becas que están disponibles para educación escolar o educación superior, quiere saber sobre las listas de espera. Entonces, ¿hay interés para qué? Para ejercer eventualmente otros derechos, ¿no es cierto? Entonces, mientras más información esté fácilmente disponible, a un clic de distancia, como decimos nosotros, en un portal que debiera ser de uso obligatorio, tú no debieras estar buceando los portales de distintas instituciones para encontrar información, sino que un portal único que te facilitara esa disponibilidad de antecedentes, ya le ayuda mucho a las personas, porque no es fácil navegar en los sitios web del Estado, no es fácil navegar entre la cantidad de antecedentes que están disponibles, y en muchos casos no lo están, ¿no? Tienes que pedirlo, y si bien es un procedimiento expedito o relativamente rápido, todo online, tiene una demora, ¿no es cierto?, de al menos un mes, por lo menos, en la entrega de esa información.
Oye, Natalia, perdóname, ¿y qué pasa cuando una institución no cumple con la ley de transparencia?
Sí, mira, nuestra ley en ese sentido es bastante moderna y permite al Consejo para la Transparencia llevar a cabo una fiscalización y luego una investigación sumaria que puede concluir, ¿no es cierto?, en una sanción que el Consejo aplica directamente, y es una multa que se aplica a la remuneración del jefe superior del servicio y va entre un 20 y un 50% de su remuneración mensual. Nosotros ya hemos cursado diversas multas a gobiernos regionales, a los gobernadores, a los municipios, a los alcaldes, también a los encargados de las corporaciones municipales. En algunos casos nos ha tocado sancionar a personas de la administración central, ¿no es cierto?, jefes de servicios públicos centralizados o subsecretarías, a los respectivos subsecretarios. Y la verdad, ahí, Cristina, es súper importante porque, al igual que como ocurre con otras situaciones que estamos viendo hoy, en que las personas no pagan sus deudas, nosotros tenemos autoridades del pasado, gobierno anterior y gobierno previo al anterior, que han sido objeto de sanciones y multas, y sin embargo no todas ellas han pagado la multa.
Mira.
Y esa cuestión es un llamado también de atención y de alerta, porque las sanciones del Consejo tienen que cumplirse, están completamente ejecutoriadas, y no corresponde que las autoridades no cumplan con sus obligaciones.
Por supuesto. Natalia, bueno, esto está en curso, hay una presentación que ha hecho el Consejo para la Transparencia frente a las nuevas autoridades, vamos a ver si se acogen y qué celeridad, por supuesto, también se le da a ese tema. Natalia, queremos agradecerte mucho el haber conversado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Cristina. Y para que no se expongan a sanciones las autoridades, les entregamos también manual de capacitación sobre la ley de transparencia. Así que
pero eso es una inducción.
Eso. Sí, mira, les hicimos entrega de un manual físico muy didáctico donde está cómo cumplir las obligaciones de la ley de transparencia, de la ley de lobby y de la ley de declaraciones de intereses y patrimonio. Pero además nosotros hacemos y vamos a iniciar un proceso de capacitaciones que ya partió en realidad en enero en la oficina del presidente electo, en que se nos invitó a hacer una capacitación sobre ley de transparencia, pero ahora continúa. A partir de mayo, junio, julio tenemos una serie de capacitaciones agendadas con funcionarios de la administración central y de los servicios públicos.
Perfecto. Nos quedamos con esa información. Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia, como siempre un gusto conversar contigo. Que te vaya muy bien.
También, Cristina, muchas gracias.
Gracias. Chao, chao.
6:14 de la mañana, vamos a regiones luego de esta entrevista. Tres tripulantes del buque pesquero PAM Cobra presentaron un recurso de protección ante la Corte Suprema. La acción legal busca dejar sin efecto la investigación administrativa realizada por la Armada, todo esto en el marco del caso Bruma, nos informa Marcelo Castro.
A la Corte Suprema recurrieron los tripulantes del PAM Cobra tras ser sancionados por la Armada a raíz de los resultados de la investigación sumaria administrativa que realizó la entidad tras el accidente con la lancha motor Bruma. Recordemos que dicha investigación determinó la suspensión de por vida para el capitán del navío, Roberto Mancilla, para dirigir embarcaciones de este tipo. El por qué recurrir al máximo tribunal del país lo explicó de la siguiente forma el abogado defensor de los tripulantes, Alejandro Espinosa.
La autoridad marítima tiene un criterio de que el capitán, desde el punto de vista administrativo, no penal, responde bajo cualquier circunstancia independiente de lo que haya hecho o no hecho. De manera tal de que ese criterio que podrá discutirse en materia administrativa no tiene asidero y es completamente inconstitucional en materia penal. Bueno, nosotros estamos en un proceso de impugnación de esa resolución. Mientras ese proceso no concluya, nosotros vamos a agotar todas las medidas y los recursos que la ley nos franquea.
¿Pero bajo qué argumentos?
Bueno, los mismos que se han señalado en la audiencia.
Esta determinación causó malestar en las familias de los tripulantes de la Bruma. Así lo dijeron Fernanda Carrasco y Soledad Sepúlveda.
Es que ellos van a tratar de utilizar cualquier artimaña para poder defenderse porque están desesperados. ¿Por qué? Porque siempre hemos ido adelantados, porque hay pruebas tangibles, porque hay videos, porque desde el primer día ellos no saben qué hacer y se contradicen con sus declaraciones. Es más que visto.
La ISAM de una u otra forma está siendo llevada a que no se tome en cuenta. Entonces ellos van de una u otra forma a tratar de defenderse y esa fue una de sus posibilidades que podían tener, llegar a la Corte Suprema.
En tanto, la presidenta de la Asociación de Bacaladeros del Maule, Claudio Urrutia, cuestionó esta determinación y dijo que la ISAM de la Armada es una investigación que entrega resultados bastante claros sobre lo que ocurrió la noche del 30 de marzo de 2025 frente a las costas de Coronel.
Eso es una estrategia que tiene. Alejandro Espinosa mostró que la negligencia era de parte de la Armada. Ahora, en el informe que presenta del señor del doctor, dice que no hay reglamentos que te indiquen cómo tienes que calibrar un radar y cómo lo tienes que hacer el ARPA. Bueno, entonces, ¿para qué los mandan a curso? ¿Por qué CIMAR, que es donde se hace la capacitación y la certificación, los califica con esa experiencia? Y si tienen tanta experiencia, 40 años, y no haber tenido nunca un abordaje, que a mí me queda la duda.
Recordemos que la ISAM fue utilizada como un peritaje en la formalización de cargos que se realizó hace algunos días en Coronel.
6:17 de la mañana. Vamos a conocer ahora el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Becky Chau, obra que nos muestra una cita a ciegas, organizada con la mejor de las intenciones, pero que se convierte en el punto de partida de una comedia negra tan entretenida como incómoda. Escrita por la dramaturga estadounidense Gina Gionfrido, Becky Chau cruza a cuatro treintañeros cuando Susana intenta ayudar a su hermano Max presentándole a Becky la enigmática compañera de trabajo de su marido Andrew. Lo que comienza como un gesto solidario deriva en un choque de clases, tensiones afectivas y verdades incómodas sobre el amor, el poder y los límites de la ayuda que creemos deberle a los demás. Con humor ácido y diálogos afilados, la obra avanza como un juego peligroso donde cada palabra puede ser una caricia o una herida. Montaje que se está presentando en el Teatro Soco y la entrada general tiene un valor de 23.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Antígona, obra que nos muestra a un grupo de actores que representarán precisamente a Antígona y visitan un estudio fotográfico para la sesión de fotos de sus personajes. En ese contexto llevan adelante la representación y se internan en el mundo de la obra donde los roles masculinos se reservan exclusivamente para los garantes de la justicia, o sea, los guardias. Antígona va a morir. En esa ineludible certeza cada uno representa su rol. La propuesta invita a una relectura del universo de Antígona en el que heroísmo y poder son paradojas y no ideas fijas, en el que los clásicos conflictos que encarnan estas figuras son humanizados para hacer aparecer la propia paradoja de la representación. Montaje que se está presentando en la sala Sergio Aguirre y la entrada es liberada por orden de llegada.
No, 6:19, pronóstico del tiempo. Arica y Iquique van a tener nubosidad parcial, la máxima será de 25 grados. Antofagasta espera 22 de máxima, despejado. Continuará soleado en Copiapó, 26 grados se estima de máxima para hoy. La Serena y Coquimbo amanece nublado, despeja por la tarde, 21 de máxima, al igual que en Valparaíso. Pero Valparaíso tendrá toda esta jornada despejada, viento sí en la tarde, hasta 40 kilómetros por hora. Santiago, 11 de temperatura en este minuto, la máxima será de 27, despejado. Rancagua, 24 de máxima, despejado. Y Talca llegará a una máxima de 21 grados. Amanece con nubosidad parcial, despeja en la tarde. Vamos a una pausa y volvemos.
Le desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand D, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Servicio Agrícola y Ganadero confirmó el primer caso de anemia infecciosa equina en la región de Atacama tras análisis realizados en el laboratorio Lo Aguirre. Ante esta situación, la autoridad activó medidas de vigilancia sanitaria y llamó a reforzar el manejo y traslado de caballos, burros y mulas. La enfermedad, que afecta exclusivamente a équidos, es de carácter grave y no tiene cura ni vacuna, lo que obliga a extremar las medidas de prevención. Desde el SAC reiteraron la importancia de cumplir protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus y proteger la sanidad animal del país. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:23 de la mañana. Seguimos en regiones. Los gremios productivos de la Araucanía valoraron que el gobierno solicitara una nueva prórroga del estado de excepción para la macrozona sur. Se trata de la tercera administración que opta por esta herramienta para enfrentar los atentados incendiarios, nos informa Cristian Cárez.
Durante la jornada de ayer, los parlamentarios aprobaron una nueva prórroga del estado de excepción en la macro zona sur. Se trata de la primera extensión de la medida bajo la administración del presidente José Antonio Kast. La estrategia mantiene a los militares realizando labores de apoyo al trabajo policial en parte del Biobío y toda la Araucanía. Fue precisamente el ex delegado presidencial por esta última región y actual diputado José Montalva quien señaló que las medidas que se estaban aplicando durante la administración anterior siguen siendo aplicadas por el actual gobierno, lo que demostraría la efectividad de estas.
Pero los resultados están a la vista. Nosotros, cuando yo fui delegado presidencial, bajamos en un 80% los hechos de violencia rural, y eso es objetivo. Ellos decían que no había una estrategia, que había que hacer algo más integral. Bueno, resulta que ellos hoy día, con guitarra en mano, hacen exactamente lo mismo. Yo no puedo votar en contra, toda vez que hoy día todavía es una herramienta que funciona. Es la mejor herramienta, es la única herramienta, sin duda que no.
Gremios de la zona valoraron la nueva extensión de un estado de excepción que inició su aplicación en octubre del 2022. A pesar de lo anterior, desde la Asociación de Agricultores Victoria Mayeco, su presidente Sebastián Avellán asegura que se hace necesario revisar las estrategias para avanzar de manera mucho más efectiva la eliminación de organizaciones violentas que siguen operando en la zona.
Como Asociación de Agricultores de Malleco, esperamos que esta renovación del estado de excepción vaya consigo un cambio en el decreto que el presidente firma para poder hacer los cambios y los ajustes necesarios y así poder cumplir una de las promesas que el presidente nos hizo en la región de la Araucanía, el poder modificar e ir contra todas los responsables de la orgánica terrorista que todavía operan acá en la región.
Desde el Ejecutivo ya anunciaron que para la próxima extensión se espera considerar nuevas medidas, y es que ya se están analizando estrategias que permitan dar mayor seguridad a la población de la denominada macro zona sur.
6:26 de la mañana. El gobierno decidió suspender las obras de construcción de las viviendas destinadas para los damnificados por el mega incendio de Valparaíso. El ministro Iván Poduje habló de casas defectuosas y anunció acciones legales. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
El Ministerio de Vivienda suspendió las obras que ejecutaba la constructora San Sebastián Limitada en el sector del Olivar de Viña al Mar, luego de detectarse una serie de observaciones técnicas en viviendas destinadas al proceso de reconstrucción tras el mega incendio registrado en la región de Valparaíso. Durante una visita a dependencia del Servicio Regional, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, informó que se iniciará un peritaje especializado para evaluar eventuales deficiencias estructurales en parte de los proyectos en ejecución, particularmente por el uso de materiales que no contarían con certificación adecuada y por condiciones contractuales que favorecerían a la empresa a cargo.
Quiero informar que luego de una semana de investigación hemos decidido suspender las obras de la constructora San Sebastián Limitada y también iniciar una investigación por las malas prácticas de esta constructora en tres aspectos que detectamos. El primero son deficiencias estructurales que tienen los proyectos en el lugar. El segundo lugar es el uso de materiales que no están certificados por nuestra división técnica de la ITEC para ser soportantes, y en tercer lugar por contratos que se habían suscrito y carecían de inspección técnica y además con condiciones muy provechosas para la empresa. Lo que hemos decidido y hemos firmado inmediatamente la suspensión de la obra de esta empresa, y se va a iniciar un peritaje con una universidad especializada en estos temas que va a evaluar que las alertas que puso nuestro equipo respecto al riesgo estructural de las viviendas que han construido, respecto a las potenciales fallas de los paneles no certificados que usaron, si esas son efectivas. Nosotros vamos a ordenar la demolición de estas viviendas y vamos a reasignar los contratos para que las familias puedan tener viviendas seguras.
La autoridad precisó que la empresa tenía asignada la construcción de 350 viviendas, aunque solo cerca de 40 presentan avance significativo, situación que llevó a adoptar medidas de suspensión mientras una entidad externa, posiblemente una universidad especializada, revisa técnicamente la obra. Uno de los principales cuestionamientos apunta al uso de paneles de hormigón prefabricados certificados solo para viviendas de un piso, pero que habrían sido utilizados en construcciones de dos niveles, lo que podría comprometer la estabilidad estructural ante un eventual sismo. Desde el mismo advirtieron que si se comprueba riesgo estructural, se ordenará la demolición de las viviendas comprometidas y la reasignación de contratos con el objetivo de garantizar que las familias reciban casas seguras y cumpliendo los estándares técnicos exigidos. Junto con ello, el ministro anunció que se evaluarán acciones legales contra la constructora San Sebastián debido a posibles incumplimientos contractuales y por una ejecución considerada deficiente.
Acá hay un equipo de abogados, ingenieros constructores, de calculistas que trabajó en Santiago. Hemos acabado de tener una reunión con el Servio, estamos de acuerdo en los problemas que hubo. Nosotros tenemos la obligación, si las familias quieren seguir con esta constructora y están convencidos, tendrían que firmarnos a nosotros una autorización donde básicamente renuncien a cualquier tipo de acción legal e administrativa. Yo voy a recomendar que no la hagan. Yo les voy a decir, por favor, trabajen con nosotros en nuestra solución. Si ellos insisten, bueno, no podemos hacer mucho porque ellos la eligieron, pero sí, les tengo que advertir a esa familia, que son muy pocas todo esto, que esa empresa va a dejar de trabajar con nosotros, que vamos a suspender todas sus obras y que por lo tanto las responsabilidades serían de cada persona. En un mes más vamos a abrir la licitación para estas casas y otras que están pendientes del Olivar. Nuestra meta es que en diciembre podamos tener estas entregadas.
entregadas. Quiero decirle que estas casas que estamos paralizando, que llevaban un año de plazo, nosotros vamos a hacerla en 7 meses y vamos a hacer de material más sólido, y para eso vamos a tener buenas empresas.
Además, se informó de que existían antecedentes previos respecto al mal uso de materiales, luego que el proveedor de los paneles alertara al Servio sobre su utilización incorrecta. Denuncia que, según indicó la autoridad, no habría sido atendida con rapidez necesaria. En paralelo, también se investigará el rol de la entidad patrocinante vinculada al proyecto por presuntas presiones ejercidas sobre familias damnificadas durante el proceso de reconstrucción. Actualmente, el avance general de la reconstrucción en la región de Valparaíso alcanza aproximadamente un 30%, por lo que el gobierno anunció un refuerzo en las fiscalizaciones a todas las empresas que participan en este proceso, advirtiendo que cualquier irregularidad detectada será perseguida legalmente para recuperar recursos públicos comprometidos. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:30 de la mañana. El gobierno pidió solidaridad tras el alza histórica en el precio de los combustibles. El presidente José Antonio Kast reconoció que son medidas duras y la Cámara de Diputados despachó al Senado el paquete de mitigación ante el aumento del valor de la bencina. Tensa sesión en la Comisión de Hacienda. El diputado independiente Carlos Bianchi le recordó al ministro de Hacienda Jorge Quirós el caso de colusión en los pollos. La autoridad se distanció y no habló de un estado en quiebra. Desde la oposición acusaron un bencinazo. Michelle Bachelet mantendrá su postulación a la Secretaría General de la ONU con el respaldo de Brasil y México. La administración de José Antonio Kast decidió retirar el apoyo de Chile al considerarla una candidatura inviable. La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible la querella en contra de la exministra de Salud Jimena Aguilera y el expresidente Gabriel Boric. La Fiscalía Metropolitana Oriente indagará el caso de la cirugía express. Suspenden las obras de construcción de viviendas destinadas para los damnificados por el mega incendio de Valparaíso. El ministro Iván Poduje habló de casas defectuosas y anunció acciones legales. La Moneda decidió suspender las becas para magíster y postdoctorado en el extranjero. La medida rige en principio este año y responde al ajuste presupuestario de un 3% en los ministerios. En el mundo, el presidente Donald Trump aseguró que las negociaciones con Irán continúan y que Teherán anunció y renunció a las armas nucleares, y aumenta el número de fallecidos por la tragedia aérea en Colombia. Y se inició una nueva fecha de la Copa de la Liga. La U, en el debut de Fernando Gago, no pudo y cayó ante Unión La Calera, y Colo-Colo se recuperó y derrotó con comodidad a Deportes Concepción en la visita a la octava región.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza 915 pesos con 80 centavos. El euro tiene un valor de 1058 pesos con 53 centavos. El cobre se transa en $5 con 38 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $99 con 94 centavos el barril. El WTI se transa en $92 con 20 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.841 pesos con 72 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.889 pesos.
6:33. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones con Irán continúan y que Teherán renunció a las armas nucleares. Nos informa Ignacio Valdivieso.
No hay tregua en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en el Medio Oriente. Si bien el presidente estadounidense Donald Trump habló sobre un acercamiento entre su país e Irán para poner fin así a la guerra, un funcionario israelí dijo que un acuerdo para detener la guerra no parece tangible en este momento. Asimismo, Israel sigue empeñado en intensificar su ofensiva contra el Líbano, y durante la última jornada el ejército israelí dijo que bombardeó en Beirut un cuartel general de la Fuerza Radwan, el grupo de élite de Hezbollah, donde según ellos había presencia de militares, así como un centro de inteligencia. Además, el conflicto internacional sumó un nuevo actor, luego de que Trump confirmó que Arabia Saudita se incorporó a la guerra contra Irán. Esto ocurre luego de que el periódico The New York Times revelara presiones del príncipe heredero Mohammed bin Salman para que Washington continúe con el conflicto. El presidente Trump solo tuvo elogios para el heredero saudí, quien luego de ser interrogado por los rumores, calificó a bin Salman como un guerrero y declaró que la guerra está ganada. Y lo único que sigue son las desinformaciones.
Es un guerrero, lo es un guerrero. Está luchando con nosotros. Por cierto, Arabia Saudita ha sido excelente. Y sabes, no me gusta decir esto, pero hemos ganado esto. Esta guerra ya ha sido ganada. A los únicos que les gusta seguir es a las noticias falsas.
Y mientras unos hablan de victoria, en Europa se instaló un tono distinto. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, fue categórico y calificó la guerra en Irán como ilegal y completamente innecesaria. Asimismo, enfatizó en la importancia del derecho internacional.
Desde mi visión, esta guerra es una violación al derecho internacional. Esta guerra, perdónenme por decir esto al estar directamente involucrado, es un error político desastroso. Y eso es lo que más me frustra. Totalmente evitable e innecesaria.
A su vez, Rusia lanzó uno de sus mayores ataques contra Ucrania disparando cerca de 1,000 drones en las últimas 24 horas, así afirmaron desde el ejército ucraniano. Más de 550 de esos drones fueron lanzados contra objetivos alrededor de todo el país, y lo que llamó la atención es que el mortal ataque fue diurno, a plena luz del día. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en tanto acusó a Rusia de compartir información de inteligencia con Irán, lo que permitiría a las fuerzas iraníes atacar con mayor precisión a las tropas militares estadounidenses ubicadas en Medio Oriente.
Rusia ya les dio drones. Están usando licencias iraníes. Ya sabes que ellos mismos produjeron y construyeron muchos drones que les dieron. Tengo hechos 100% verificados de que el régimen iraní los usó contra bases estadounidenses en Medio Oriente y contra vecinos de Irán.
Trump afirmó que, tras la muerte de altos líderes iraníes, incluido Ali Khamenei, quienes hoy representan a Irán son muy distintos a los que iniciaron las negociaciones. Y aunque dijo no confiar en ellos, aseguró que igualmente se alcanzará un acuerdo.
Y volviendo a temas nacionales, el presidente José Antonio Kast retiró el apoyo de Chile a Michelle Bachelet para convertirse en la próxima secretaria general de la ONU. Nos informa Francisco Arriagada.
Luego de meses de incertidumbre, finalmente este martes el gobierno del presidente José Antonio Kast confirmó que tomó la decisión de retirar el apoyo de Chile a Michelle Bachelet para convertirse en la próxima secretaria general de Naciones Unidas, advirtiendo que la dispersión de postulantes y las diferencias con actores relevantes que definen el proceso hacen inviable el éxito de dicha candidatura. Pese a ello, desde La Moneda dejaron en claro que, tomando en cuenta la trayectoria de la exmandataria y si ella decide seguir adelante con su aspiración, que cuenta con el apoyo de los gobiernos de México y Brasil, Chile no respaldará a otro candidato en este proceso. Tema que fue abordado por el propio mandatario, quien confirmó que en la reunión de la semana pasada con Bachelet le comunicó su decisión, habló José Antonio Kast y estas son sus declaraciones.
Yo en lo personal pude conversar con la expresidenta Bachelet el día viernes, donde le anticipé cuál iba a ser nuestra decisión. Y es una convicción de que, fruto de la dispersión de las candidaturas, iba a ser muy complejo tener los votos suficientes para que la presidenta pudiera ser electa en la ONU. Frente a esa casi realidad, es que le planteé que no íbamos a respaldar su postulación. Yo había señalado que iba a manifestar mi opinión después del 11 de marzo y, previendo que el resultado no iba a ser el buscado, tomé la decisión de no seguir avanzando en esa línea y también se lo comuniqué en su momento al presidente Gabriel Boric.
Tras este portazo del gobierno, la propia Michelle Bachelet confirmó que su intención de liderar la ONU sigue intacta, por lo cual continuará trabajando con Brasil y México bajo una visión compartida sobre la necesidad de fortalecer y contribuir a una organización de Naciones Unidas que esté a la altura de los desafíos de estos tiempos. En tanto, en la oposición se alinearon en las críticas al gobierno, acusando que la decisión es un verdadero bochorno internacional que afecta la imagen de nuestro país. Habló al respecto el diputado del Partido Socialista, además de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas.
Ha tomado la determinación de no ser el presidente de todos los chilenos. Eso es lo lamentable. Hoy día solo son considerados chilenos y por lo tanto está dispuesto a defender a los chilenos que piensan como él. Y además es una provocación a la mitad de los chilenos que estábamos detrás de esta candidatura. Es un bochorno internacional, porque mientras Brasil, mientras México apoyan esta candidatura, el propio gobierno chileno decide no apoyar a una compatriota. Es decir, son unos patriotas de mentira.
Una mirada totalmente distinta fue la planteada por los representantes del oficialismo que apoyaron al gobierno, insistiendo en que Bachelet no contaba con las credenciales necesarias para postularse al máximo cargo de la ONU y coincidiendo en el relato que dicha candidatura era totalmente inviable. Habló sobre esto el senador y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien además se refirió a cómo quedan las relaciones con la oposición.
Estamos muy conformes y apoyamos la decisión del presidente de la UDI desde el día uno. Manifestó que la candidatura de Michelle Bachelet no tenía que ser apoyada. ¿Cómo quedan las relaciones con la oposición? Bueno, la oposición tiene que entender que las relaciones internacionales están para atender a los intereses de Chile y no de un grupo político en particular. El presidente Boric nunca quiso juntarse con presidentes de otros colores políticos afectando los intereses de Chile. Nosotros vamos a tener una cancillería distinta. No íbamos a comprometernos y a invertir compromisos en una candidatura que iba a perder, porque eso para el país no tenía absolutamente ningún sentido.
Definición del gobierno que generó tensiones en el mundo político, principalmente con la oposición, donde criticaron duramente la postura del Palacio de la Moneda, ante lo cual el propio presidente José Antonio Kast hizo un llamado a todos los sectores a la responsabilidad, seriedad y poner a las personas primero, tal como planteó lo está haciendo el Ejecutivo en los temas que son prioritarios para la propia ciudadanía.
6:41, vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, 19 de máxima y estará despejado. En Concepción continúa así, 18 de máxima se espera. En Temuco amanecen despejado, pero se nubla la tarde, 17 grados se está anunciando. 16 es el pronóstico, todo el día nublado para Valdivia. Lo mismo para Puerto Montt, ahí llegarán a los 14 grados, lluvia la tarde. Coyhaique, precipitaciones toda la jornada, 8 grados de máxima. En Torres del Paine la máxima será de 6, lluvia todo el día, lo mismo que para Punta Arenas. A esta hora en Santiago, 12 de temperatura, la máxima será de 27 con un día despejado. En su versión 2026, el prestigioso ranking Chivago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la Red Compromiso Minero, profesionales y técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Un día estás con las patitas en la playa. Y al otro, Marzo te tiene con el agua al cuello. Por suerte, en Latam Win puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a Latam Win, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6.45, con todo salió el gobierno a justificar el alza en el precio de los combustibles que se va a producir mañana y que tiene un fuerte impacto en el presupuesto familiar. Felipe Sobarzo con los detalles.
No fue un balde de agua fría, sino que un bloque de hielo sobre la cabeza de las personas, dicen algunos, a raíz del alza que debieran experimentar mañana las bencinas. Incremento de 370 pesos por litro de la gasolina de 93 octanos y de 580 pesos por litro de diésel, que fue abordado por diferentes autoridades. Incluso el propio presidente de la República, José Antonio Kast, a su arribo a Puerto Montt. El mandatario dijo que se va a ir ayudando a las familias más vulnerables con las medidas para mitigar el incremento. Está el congelamiento de las tarifas del transporte, la parafina, el bono para taxis colectivos y furgones escolares, entre otras acciones. El mandatario recalcó que acá no se puede comprar popularidad a costa de dineros que no se tienen.
Hemos visto la manera de paliar esta situación, pero lo que no podemos hacer es engañar a las personas. No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudándonos para después, en corto tiempo más, tener que pagar las consecuencias en temas sociales, en temas de ayuda a las familias más necesitadas. Con la complejidad adicional de que aquellos que hoy día están criticando no tuvieron la responsabilidad necesaria para cuidar las arcas fiscales. Nosotros hoy día enfrentamos una crisis mundial y una crisis fiscal. Crisis mundial que no buscamos por una guerra, y crisis fiscal que es responsabilidad de quienes nos antecedieron en el gobierno de Chile.
Los gremios de distintos rubros miran con preocupación el anuncio. Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Agricultura dice comprender que esto es una decisión difícil pero necesaria para dar señales claras. Eso sí, preocupa el impacto en el alza del diésel porque presiona los costos de producción y logística. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, aseguró que esto tiene un impacto a nivel inflacionario y en la actividad productiva.
El efecto que tiene un aumento tan grande en los precios de los combustibles es muy directo en inflación. O sea, nosotros calculamos que va a tener del orden de 0,3 puntos de inflación en marzo y un punto en abril. Y también en la actividad productiva. De acuerdo a estimaciones del Banco Central, cada 10% que sube el precio del petróleo tiene un impacto entre 0,1 y 0,3 puntos del PIB. Entonces, si los precios se mantienen a los niveles que están, la verdad es que el escenario internacional se complejiza bastante para la actividad y para las personas en Chile.
En tanto, desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, rechazaron la decisión lamentando que no se haya considerado el impacto económico y social. Dicen que acá van a haber alzas en los servicios que se prestan. Habla el presidente de la CNDC, Juan Araya.
Piensa tú que nosotros movemos 95% de la carga del país. Por lo tanto, estamos en todas partes. Todo lo que tienes tú alrededor te lo trajo un camión. El tema es que la gente, vamos a ver si ellos están haciendo, van a avisarle a sus generadores de carga que van a subir un 20, un 30% la tarifa. Esos son los cálculos. Pero eso va a depender la necesidad del camionero. Pero con esta tarifa, el camionero quiebra. Trabajará una semana y no va a tener los recursos y la tarifa no le va a dar. Estamos como congelados porque no tenemos mucha movilidad.
Desde Hoteleros de Chile advierten que esto va a ser un golpe directo al desarrollo del turismo en el país. Dada la cercanía de feriados importantes como el de Semana Santa, se estima una caída de 25% en las reservas de alojamientos para esa fecha. En tanto, la Federación de Empresas de Turismo de Chile dice que de mantenerse esta situación, parte importante de los mayores costos se podrían traspasar a precios, encareciendo los viajes, lo comenta la presidenta de FEDETUR, Mónica Salaquet.
Si esta situación se prolongara mucho tiempo, existe el riesgo de que una parte importante de estos mayores costos termine traspasándose a precios, lo que podría encarecer los viajes y eventualmente va a afectar la demanda. Esto es especialmente sensible en el turismo, ya que se trata de una actividad que depende en gran medida de la holgadez en los ingresos de cada una de las personas.
Alza en el valor de los combustibles, que tiene varias dimensiones. ¿Qué va a pasar con el transporte de aplicaciones? Hay algunas que dicen que van a tener que ajustar los precios de los viajes considerando el cargo de combustible adicional. Cabify, mediante un comunicado, aseguró que se tomó la decisión de absorber el 100% del impacto previsto. Para este se entregará un suplemento de 50 pesos por kilómetro recorrido en cada viaje que realicen, entre otras medidas.
6.50 y avanza en el Congreso el proyecto de ley que busca mitigar el alza en el precio de los combustibles. Nos informa Constanza Gálvez.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto del gobierno para enfrentar el alza de los combustibles. Con 149 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, consolidando un respaldo transversal en medio del complejo escenario económico y despachando la iniciativa para continuar su tramitación en el Senado. La propuesta, que busca contener el impacto del alza, especialmente en el querosene y apoyar el transporte, fue tramitada con discusión inmediata, lo que permitió acelerar su avance legislativo en una sola jornada, en medio de la presión por responder al aumento en los precios de los combustibles. Fue en este contexto que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió la medida ante la comisión, asegurando que el escenario actual es distinto al de 2022 y que las alzas alcanzan magnitudes mayores, con incrementos cercanos al 30% en gasolinas y hasta un 60% en diésel.
Lo que estamos viendo primero es reaccionando a esta situación, en una situación compleja, en una situación de conflicto bélico que afecta al país, no solo afecta a Chile, afecta al resto del mundo. Este es un primer paquete de medidas, obviamente, y vamos a tener que ir observando la situación, pero siempre con una mirada muy equilibrada en términos de cómo contenemos el impacto exterior lo más posible, cómo mantenemos el equilibrio fiscal y cómo nos preocupamos los más necesitados.
El secretario de Estado advirtió que contener estos aumentos implicaría un costo fiscal cercano a los 140 millones de dólares semanales, en un escenario de estrechez económica que limita el margen de acción del Estado. Cabe recordar que el lunes el gobierno oficializó este ajuste al MEPCO en medio de las crisis internacionales del petróleo, lo que se traducirá en un aumento de hasta 370 pesos por litro en gasolinas y cerca de 580 pesos en diésel. En ese marco, el Ejecutivo anunció medidas complementarias como el congelamiento de tarifas del transporte público, subsidios al transporte regional y rebajas en la parafina. El debate se desarrolló en un ambiente tenso en la Cámara, marcado por críticas directas al ministro, tras ser interpelado por el diputado independiente Carlos Bianchi, que cuestionó su rol en la conducción económica y aludió a episodios de colusión que lo involucraron entre 2008 y 2011.
A mí me resulta imposible. Yo entiendo lo que ha explicado el ministro, que él no está para caerle bien a nadie, no está para ser simpático con nadie. A mí no me interesa que usted sea simpático ni le caiga bien a nadie, porque aquí tenemos que no solo ver una política económica, ministro. Usted está en un cargo político público. No hay una administración de una empresa, no hay una asesoría legal donde usted puede asesorar a un grupo de personas que pueden coludirse, como fue el caso de los pollos.
Uno de los los puntos más sensibles de la discusión fue el artículo 4 del proyecto, que aborda el financiamiento mediante ajustes al impuesto específico del diésel. Esta norma generó divisiones en la sala y cuestionamientos desde la oposición, que advirtió efectos negativos para las pymes, lo que obligó al Ejecutivo a comprometer modificaciones durante la tramitación. Desde el oficialismo defendieron la urgencia de la iniciativa, destacando su carácter de apoyo social, pero el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, hizo un llamado al ministro para postergar el pago de los permisos de circulación como medida de alivio para las personas afectadas por el alza de los combustibles.
Y me permito terminar invitando al ministro, que ojalá nos pueda evaluar, el que podamos postergar el pago del permiso de circulación. Yo sé que eso impacta a los alcaldes, y los mismos alcaldes, algunos del Frente Amplio, que hoy día los he visto muy activos, probablemente van a decir, no, pues, cuando se trata del permiso de circulación, no, porque eso me afecta la finanza municipal a mí, pues. Pero quizás un buen camino podría ser postergar el pago de los permisos de circulación, o eventualmente, si algunos ya los han pagado, poder ver cómo eso se compensa en la segunda cuota, de manera de darle a alguna de las personas que emplean sus vehículos un alivio, aunque sea temporal.
En tanto, desde la oposición se mantuvieron los cuestionamientos, advirtiendo que las medidas son insuficientes y que podrían tener efectos económicos más amplios en las familias. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, quien también pertenece a la Comisión de Hacienda, advirtió una situación de conmoción y caos en las bencineras durante esta semana.
Pero pasarle la cuenta a las familias trabajadoras y tirarle un par de migajas a taxistas, transportistas, para que no aleguen, es realmente inaceptable. Y todavía están a tiempo de rectificar. La economía familiar y la inflación les dejó de preocupar una vez que llegaron a ser gobierno. Para nosotros es la principal preocupación y estamos contra el tiempo. De lo contrario, van a haber una situación de conmoción social y caos en las bencineras esta semana.
Con su aprobación en la Cámara, la iniciativa pasará ahora al Senado, donde el gobierno buscará mantener una tramitación acelerada para que las medidas entren en vigencia en el corto plazo, en medio de un escenario marcado por alzas históricas en los combustibles y presión sobre el costo de vida.
Hasta acá dejamos las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y se quedan con Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.